Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta Algeciras, Cádiz. Ampliamos lo que sabemos sobre ese ataque en el que ha muerto el sacristán de una parroquia y un sacerdote ha resultado herido tras el ataque en dicha iglesia. Al parecer es en la iglesia de San Lorenzo, en Algeciras, insisto. El autor está detenido. Se trata de un sujeto, al parecer, de origen magrebí, armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Previamente habría discutido con una señora. Se están investigando los hechos, los motivos del ataque, la información todavía con pinzas. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, un individuo de origen magrebí ha atacado a un sacerdote en la iglesia de San Lorenzo en torno a las 8 de la tarde. La víctima ha resultado herida por arma blanca. Como decías, portaba el agresor un cuchillo de grandes dimensiones. Ya ha sido ese el momento en el que habría aparecido el sacristán de la iglesia, según nuestras fuentes policiales, quien ha intentado detener al agresor. En ese rifirrafe ha resultado también apuñalado, aunque en este caso, lamentablemente, de manera mortal. El hombre había tenido previamente, como decías, una discusión con una mujer, según aclaran nuestras fuentes, que están al tanto de unas pesquisas en este momento completamente abiertas. Te puedes imaginar, en Magrebí ha sido detenido, está en este momento en dependencias de la Policía Nacional, poco después, y se intenta aclarar la motivación de este ataque. Algunos han creído entender, oír en boca de este sujeto algo así como muerte a los cristianos. Es un dato que también están manejando en este momento la Policía Nacional, aunque me piden que tengamos en cuenta que es un momento muy primario de la investigación, pero algunos creen haber oído una expresión en ese sentido. No se puede determinar, nos dicen fuentes desde el propio Ministerio del Interior, no se puede determinar aún la naturaleza del ataque. Estamos pendientes de la marcha de estas pesquisas, evidentemente.
Pues lo dicho, cogido con pinzas, seguiremos informando. El sacristán ha muerto, el sacerdote herido grave por un tipo detenido con un cuchillo, al parecer el hombre de origen magrebí. Veremos. Hace unos minutos hemos hablado con un testigo directo de lo que estaba sucediendo.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán, pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado. La ha dado dos veces con el machete con lo que llevara en la mano y la ha matado. Sí, desde aquí, desde verdad, lo he visto. Estarían en la iglesia dentro y han salido todos corriendo y al que ha pillado, pues, ha sido al sacristán.
Qué horror. Enseguida ampliamos. Segunda clave. Rusia advierte que es extremadamente peligroso que la comunidad internacional vaya a enviar carros de combate a Ucrania. Asegura que esto lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, avisa de que todos esos vehículos arderán como todos los demás. Imagino que incluidos los suyos. Tercera, la ley del solo sí es sí nos deja otra excarcelación, esta vez en Lleida. El beneficiado es un hombre que cumplía condena por dos intentos de agresión sexual y robo. Estaba condenado a 15 años de cárcel. Su pena se ha quedado en 9 años y medio, que ya habría cumplido. Los funcionarios de prisiones aseguran que tiene un alto riesgo de reincidencia, pero, muchas gracias, Consejo de Ministros, otro en la calle. Y cuarta, al menos 2 muertos y otros 7 heridos en un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Alemania. Vaya día. El agresor, detenido, se abalanzó sobre los pasajeros antes de que el vagón entrara en la estación. Tenía heridas en las manos que él mismo se habría hecho y hasta ahora está ingresado en el hospital. Según los medios locales, se trata de un tipo nacido en Siria que sufre desequilibrios mentales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de un problema que tarde o temprano nos va a afectar y que a día de hoy parece que tiene difícil solución. Tu jubilación y lo que vas a recibir en la pensión. Es algo que nos implica a todos, que tiene un futuro bastante complicado al parecer. Por ahora, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no hay preocupación por la gestión de las pensiones.
No hay caso alguno de alguien que cuando termine su jornada, digamos, laboral, su actividad laboral, al mes siguiente recibe la pensión. Hay continuidad de rentas. La Seguridad Social resuelve las pensiones en España en un promedio de menos de 20 días. No hay ninguna institución en España que pueda decir eso.
Pese a la falta de funcionarios, Escrivá asegura que en menos de 20 días un trabajador que se jubila recibe la pensión. Ahora, hay personas que decidieron jubilarse de manera anticipada y están asumiendo una cara sanción al respecto. Te presento a José Ramón.
Soy ingeniero informático de formación, he cotizado 42 años y recibo la pensión máxima menos el 24% por jubilación anticipada a los 61 años.
Pese a la falta de funcionarios, Escrivá asegura que la cosa medio funciona. José Ramón, quien acabas de escuchar, nació en Caracas. Ya desde muy pequeño vino a España a buscarse la vida. Ahora vive en Bilbao, tras estar trabajando 42 años en nuestro país. Sigue sin ver bien el incremento de este año en las acciones por jubilación anticipada. Cree que el Estado tiene un gran negocio en los sistemas de pensiones.
La banca tiene un muy buen negocio en los planes de pensiones. Lo defiende a capa y espada y a todos los niveles como sistema de ahorro, porque los beneficios que se generan de los mismos son muy golosos.
Está jubilado y ahora disfruta de su pensión, pero no confía nada en que el gobierno pueda garantizar las pensiones de los que ahora se van a retirar del mundo laboral. Ve demasiadas lagunas en el actual sistema de pensiones.
Dedicar los ingresos por cotizaciones de las pensiones de los trabajadores exclusivamente a las pensiones, y todos los demás gastos que tiene la caja de la Seguridad Social hay que llevarlos a presupuestos generales del Estado, como son los sueldos de los funcionarios de la Seguridad Social, las ayudas al mercado de trabajo, las pensiones no contributivas.
Marta tiene 74 años, antes de jubilarse era profesora de educación primaria y por cosas de la vida se vio obligada a pedir la jubilación anticipada cuando tenía 54. Ahora se adapta como puede con lo que percibe.
El problema principal del sistema de pensiones no está en el coste de las pensiones, sino en los ingresos para sostenerla y asegurar a las generaciones venideras.
Ese es uno de los principales problemas, el poder asegurar las pensiones venideras para la generación del baby boom que se va a jubilar. Lo cierto es que en este enero hemos registrado otra cifra récord. La Seguridad Social ha destinado un total de 11.902 millones de euros al pago de más de 10 millones de pensiones contributivas, un 10,7% más que el año pasado. Tras su revalorización en un 8,5% para este año, pues imagínate, uno de los que han recibido este incremento ha sido Arturo.
Pues he estado 42 años en la administración pública trabajando. Me jubilé en febrero del año pasado. La pensión este año me ha revalorizado un 8,5%. Pero bueno, a la hora de la declaración de la renta, las retenciones también me la han subido un 3,5%.
Caramba. Hablamos de una subida nunca antes vista en toda la serie histórica. Para que te hagas una idea, durante el año que viene se calcula que España se gastará casi 170.000 millones de euros en pensiones. Antonio lleva toda la vida trabajando, ha sido empresario durante 15 años y otros 30 funcionario público en la administración local. No ve viable que aguante el sistema, aunque da alguna vía para solucionarlo.
Por un lado, para no pagar lo que se denomina gastos impropios de la hucha de las pensiones, y por otro lado, generar otra vía de impuestos, seguramente a través de los beneficios que tienen, o de los grandes beneficios que tienen las grandes corporaciones. Quizás por esta vía se podría complementar lo que antes decía de la tasa de reposición del personal cotizante.
A todo ello, en este 2023 llegarán a la edad legal de jubilación los nacidos en 1957, los primeros de una generación de 14 millones de personas que llegarán en el 2050. El 30% de la población supere los 65 años según las previsiones del INE. Según el Ministerio de Seguridad Social, actualmente casi 10 millones de los más de 20 de afiliados que hay en España tienen entre 45 y 64 años. Los baby boomers, una generación que nacimos entre 1957 y 1977. Ante este panorama toca mirar a lo que va a suponer este año, los siguientes. ¿Esto es sostenible? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué ocurrirá en el futuro cuando nos jubilemos los baby boom? Hoy hablamos de las pensiones en España. Tras la subida conforme a la inflación, la pensión media de jubilación aumentó en enero un 9,8, hasta de media 1.368 euros al mes. En el régimen general, la pensión media de jubilación ascendió a 1.527 euros. Con esta gran subida de más de un 8%, en este año se intenta compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Un incremento que tiene una cara B y que se notará al tributar a Hacienda. Nos lo explica Eugenio Simón Acosta, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Cuando sube la base imponible, sube la cuota. Concretamente, para una pensión de alrededor de 3.000 euros mensuales, la subida anual representaría unos 3.500 euros y de ahí habría que pagar 20% a la agencia tributaria y más o menos otro 20% a la hacienda autonómica, que darían los 1.500 euros, la cantidad que se descontaría de la subida.
No hay que olvidar que las pensiones son consideradas rendimientos del trabajo igual que los salarios. Los pensionistas pagan IRPF, así que aquellos que reciban una pensión superior a 22.000 euros de un pagador, también los receptores superiores a 14.000 euros, si tienen dos pagadores, y si superan el segundo ingreso los 1.500 euros, todos ellos deberán presentar declaración de la renta este mismo año. Eso sí, hay alguna excepción.
En principio, las pensiones de la Seguridad Social están siempre sujetas, pero al ser progresivo el impuesto, las más bajas no tributan si no alcanzan los mínimos no sujetos al impuesto. Concretamente, el mínimo personal está en estos momentos en 5.500 euros.
En la tarde de COPE ha estado el economista Fernando Trías de Bes, que asegura que todos los expertos coinciden en que hay que proponer retrasar la edad de jubilación.
Todos los países de Europa están todos planificando cómo ir prolongando la edad laboral y la edad de jubilación, irla retrasando. Todos los países de Europa están en ello. Cada país tiene su estructura económica. La tendencia es la misma, todo el mundo a retrasar, pero estas diferencias van a tardar muchos años en poderse unificar, muchos.
Nuestro profesor de economía habitual en La Linterna es Fernando Fernández. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Te la he formulado muchas veces y lo reitero. ¿Esto es sostenible?
Es sostenible en la medida en que estemos dispuestos a pagar un porcentaje cada vez mayor de impuestos dedicados a pensiones. En las propias cifras del gobierno, para poner números, hoy estamos hablando de que nos gastamos 12% del PIB en pensiones. Por cierto, un 12% de pensiones de la Seguridad Social, más luego las de los funcionarios, que son casi otros dos puntos del PIB. Son un total de 14% del PIB en pensiones. Las cifras del ministro de Inclusión y Seguridad Social habla de que serían el 15% más ese 2, o sea, el 17%. Esto solo en un impuesto destinado a pagar las pensiones. No es sostenible en la situación actual, claramente. Y habría que empezar a pensar en serio en la reforma. Por cierto, la reforma de este ministro lo que ha aumentado es el gasto en 3 puntos del PIB.
Reformas. ¿Qué quedaría por hacer para conseguir el visto bueno de Europa, Fernando?
Bueno, lo que queda por hacer, evidentemente, es garantizar la sostenibilidad, ¿no? Porque en el primer paquete de reforma de la seguridad social lo que se hizo fue incrementar el gasto, así lo que tú has apuntado bien, indexar el IPC, que para que nos hagamos una idea, la indexación del IPC, la subida al 8,5, significa que en el año 23 es como si pagásemos un mes más. Esa subida significa 15.000 millones de euros. En enero hemos pagado el récord de 12.000 millones aproximadamente, un 20% más de un mes habitual. O sea, como si este año pagásemos 13 meses, para entendernos, ¿no? Y eso evidentemente va a aumentar el déficit de manera significativa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay que ver los determinantes de las pensiones, ¿no? Te he oído con interés antes lo que la gente apuntaba. Claro, las reformas pueden ir por el ingreso o por el gasto, ¿no? Por el lado del gasto, una propuesta que he oído repetidamente, los famosos gastos impropios, básicamente lo que significa es, con perdón el truco, el trilero. O sea, quitamos gastos del sistema, se los pasamos a los impuestos generales y entonces nos queda más dinero para pagar las pensiones. Fenomenal, pero tendrán que subir los impuestos para pagar esos gastos. Al final, no nos engañemos, las pensiones son un impuesto sobre el trabajo. Porque el sistema de pensiones español es básicamente, funciona sobre un impuesto a la gente que trabaja, que paga las pensiones de los ya jubilados. No es un ahorro, esto es importante entenderlo, no es un fondo de capitalización. acción que con nuestro ahorro, cotizado a lo largo de los 30, 40 años, los que sean, se ha generado un fondo del que luego vivimos el resto de nuestra vida. No. Los que están ahora trabajando pagan las pensiones de los que están ahora jubilados. Uh-huh. Por lo tanto, este juego de los gastos impropios yo creo que no tiene recorrido. Por el lado del gasto, hay que decir una cosa muy clara, y comprendo que es muy poco popular. La tasa de generosidad del sistema de pensiones español es la más alta de Europa. Es decir, el porcentaje que significa la pensión media sobre el salario medio en activo es el más alto de Europa, casi 20 puntos más que en Alemania. Por lo tanto, es difícil pensar que podemos mantener en el tiempo indefinidamente esa tasa de generosidad. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que acostumbrarnos a ahorrar más. A ahorrar más aparte de lo que haga el Estado. Esto por el lado de el gasto. No podemos mantener esta generosidad. Y por el lado de los ingresos, hay que complementar, obviamente, los ingresos. ¿Cómo? Las propuestas que están encima de la mesa y que ninguna de ellas es popular, pero que más pronto o más tarde tendrán que suceder, es alargar el periodo de la edad media de jubilación. Recordemos, yo siempre lo digo de una manera anecdótica, pero es verdad, cuando se fija la edad de jubilación a los 65 años, la esperanza media de vida era 62. Por tanto, el sistema está pensado para pagar las pensiones de aquellos que tenían la suerte de vivir más allá de lo que se esperaba. Digamos, ahora las pensiones pagan 20-25 años de vida, afortunadamente. Y esto obviamente hace, insisto, que la tasa de generosidad sea insostenible y también probablemente que tendremos que plantearnos alargar la edad de jubilación. Y luego está el famoso periodo de cómputo, ¿no? Claro, en las propuestas que le he oído al ministro, volvemos a hacer el truco. Aquí se dice que se alarga el periodo de cómputo, que significa básicamente que se va, a la hora de calcular la pensión, se va a mirar la vida laboral entera. Como la vida laboral tiende a ser creciente en el sistema actual, que se miden solo los 15 o los 20 últimos años, en la mayor parte de los casos este salario es mayor que el que se ha generado, que el que se ha tenido durante toda la vida, y por tanto da lugar a una pensión más alta. Si mirásemos la vida laboral, efectivamente rebajaríamos la pensión media. En función de toda la esperanza de vida. ¿Qué es lo que el ministro propone? No, alargamos la vida laboral para cumplir nominalmente con Bruselas, pero usted escoge los años buenos. Entonces, los cálculos que ha hecho el Banco de España, por ejemplo, significarían que con esa propuesta no solo no aumentaríamos los ingresos del sistema y reduciríamos el déficit, sino que aumentaríamos el déficit en 3 décimas. Es decir, aquí hay una realidad insostenible. O sea, con la demografía actual, con el número de trabajadores y el número de cotizantes y el número de jubilados, el sistema actual es insostenible a medio plazo.
Ya. Oye, si nos comparamos, Fernando, con Francia o con Alemania, por ser cercanos, bueno, y equivalentes.
Tenemos parte positiva y negativa. Empecemos con la parte positiva, con Francia. Francia tiene una edad de jubilación anterior a la nuestra. Francia tiene un problema de pensiones brutal. Recordemos que la semana pasada, creo, dio origen a un gobierno general. Y se ha cargado a varios presidentes del gobierno, primeros ministros, que han intentado reformar las pensiones. Francia tiene un problema mucho más grave que el español, porque la edad efectiva de jubilación en España no llega a los, en Francia no llega a los 62. En España se está acercando a los 64, ¿no? Y la edad legal está en 62. O sea que Francia tiene un problema serio de alargamiento de la pensión. Si nos comparamos, sin embargo, tiene una tasa de generosidad menor. Es decir, el porcentaje que significa la pensión media sobre el salario medio es menor que en España. En Alemania, insisto, la generosidad es mucho menor, son 20 puntos menos. ¿Cuál es la diferencia negativa en España y a favor de Francia y Alemania? Ellos tienen una tasa de ahorro privada, complementa las pensiones públicas, mucho más alta que la española. Yo creo que este es uno de los, en mi opinión, de los mensajes más importantes para hacer en términos claramente pedagógicos para que la gente empiece a plantear su pensión. Necesitamos que la gente empiece a pensar que tiene que complementar la pensión pública con la pensión privada o asumir una caída de renta importante en la edad de jubilación. Esto va a suceder, nos guste o no nos guste.
Pues tomamos nota, sobre todo en eso de concienciémonos de la cosa, no solo del gobierno, claro, sino nosotros también, esa es la clave.
Y Ángel, si me das un minuto, lo importante rápido, de pensiones es que empieza a ahorrar la gente de 30 y 35 años, no los que ya tenemos 65, que ya tenemos poco ahorro que hacer. ¿Entiendes? Que la gente empiece a trabajar y ahorre desde el principio.
Pues lo dicho. Conciencia, atención y seamos conscientes, como digo, de la magnitud del problema, que llegamos muchos, ¿eh? En cuestión de años llegamos muchos. Fernando, profesor, gracias, como siempre, amigo.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Te recuerdo la última hora, ha habido un ataque, un suceso, un incidente gravísimo en la iglesia de San Lorenzo, en Algeciras, al sur de la provincia de Cádiz. Al parecer un sacristán habría muerto, un cura estaría, el párroco estaría muy herido, un ciudadano marroquí con un cuchillo de grandes dimensiones, pues habría matado al sacristán, habría herido al párroco. Es lo que sabemos. No hay datos por ahora, por lo menos que sepamos aquí. Así que nos vamos hasta la zona, hasta Cope de Algeciras. Allí está nuestro compañero Pablo Gómez. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches, pues por decir algo, porque como dices, más allá de lo que comentas, que es la información que se tiene hasta última hora, pues la situación aquí, como te puedes imaginar, es de desconcierto. Cientos de vecinos allá en torno a la Plaza Alta de Algeciras, y matizo lo que has dicho, Ángel, han sido dos ataques. Uno se ha producido en un barrio llamado San Isidro, ahí es donde han atacado al vicario, herido. Ese ciudadano se encuentra de momento estable en el hospital, y poco después de agredir a ese vicario de la iglesia de San Isidro, apenas a 200 metros hay otra iglesia, aquí la más céntrica de la ciudad, que es la iglesia de La Palma, en la céntrica Plaza Alta, donde este mismo ciudadano de origen marroquí entraría, discutiría con el sacristán para posteriormente aceptarle dos machetazos en el centro de la misma plaza y matándolo en el acto. Esa es la última hora, Ángel. El ciudadano se confirma que es de origen magrebí, llevaba puesta una chilaba, ya sabes, típico vestido, el traje de musulmán, alzaba su machete en alto y después de cometer el crimen, nos cuentan testigos de la zona, que se hincaba rodillas al suelo para rezar a Alá.
Madre mía. Oye, Pablo, ahora mismo, ¿cuál es la foto de esas calles en Algeciras? Mira alrededor y me lo describes.
Pues imagínate, ¿no? Aquí hay cientos de personas alrededor de la plaza, no cabe mucha más gente, pero nadie habla, todo el mundo en susurro, murmullo, hay todo atestado de policía. Ahí la Plaza Alta tiene cinco accesos, los cinco accesos están cortados por furgones de la Policía Nacional. De hecho, es que está todavía aquí el furgón del Servicio Judicial. Mucha tensión, mucha incertidumbre, mucha tristeza también, Ángel, como te puedes imaginar, porque las noticias que suelen salir de Algeciras no suelen ser halagüeñas. Esta tampoco ayuda, y mucho desconcierto, porque desde luego es una noticia que ha dejado a todo el mundo conmocionado, y más cuando se empiezan ya a correr la información y la gente empieza a hablar ya de incluso atentados yihadistas. Entonces, como te puedes imaginar, pues la situación es terrible aquí ahora mismo en la Plaza Alta de la Iglesia, donde no se escucha un alma, a pesar de que hay casi pues, prácticamente un millar de personas alrededor de la plaza.
Qué horror. Recordemos que hoy ha hecho un frío inusitado en Algeciras. Debe ser una situación casi de película de terror, entre el impacto, el shock, el miedo, el sentimiento. Ese frío ha estado nevando hoy literalmente en el Peñón de Gibraltar. Por lo tanto, la escena debe ser absolutamente de película. Ni que decir tiene, en cuanto haya alguna novedad o cualquier apunte que quieras hacernos, compañero, pues sabes que para eso estamos. Pides paso y la emisora es tuya, Pablo, ¿vale?
Seguimos buscando información.
Venga, muchas gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Vamos a intentar concretar alguna última hora más, con datos ya fidedignos de la propia investigación, hasta donde se pueda saber, con toda la cautela, como digo, con todo el rigor. Pero para eso está nuestro super experto, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, con toda la prudencia del mundo, tú lo dices bien, claro. Porque a veces es que la información es tan reciente que aún no ha llegado ni siquiera a los que tienen que gestionarla, ¿no? Y que tienen que trabajar ahora en la investigación. Hasta el punto de que estaba escuchando a Pablo, información, podría que el pata negra, es decir, eso es 10, es decir, son los datos sobre el terreno. Pero, sin embargo, consultando las fuentes policiales y las fuentes incluso en la lucha antiterrorista que estoy consultando, me hablan, tienen constancia en este momento ellos de un autor, un muerto y un herido, por cierto, que me dicen muy grave. Me apuntan este detalle que no conocíamos. En cualquier caso, sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional da instrucciones de investigar esto como presunto ataque terrorista, es una diligencia, si es un, digamos, un protocolo habitual ante unas primeras evidencias o indicios que llevarían a pensar esto. En cualquier caso, desde el Ministerio del Interior se nos dice que no se puede determinar aún la naturaleza del ataque. Estos son expresiones textuales en fuente ya, digamos, de una mayor oficialidad, que es lo que estamos intentando recabar, y donde ya se va depurando, suponemos, más los datos y la información tan caliente de última hora. Y también ese dato que nos apuntaban de que habría tenido algún tipo de gestualidad el atacante, incluso antes de ser detenido, por parte de un testigo se apuntaba que habría hecho algún tipo de gesto en el ámbito más puramente ya de religioso. Sí es cierto que algunos testigos han comentado a la policía que podría haber dicho lo que te comentaba también en la anterior conexión, muerte a los cristianos. Es algo que aún se cogen, digamos, con pinzas, porque hay que ser muy cauto. Son momentos en los que muchas veces se cree oír lo que no se ha dicho o se cree ver lo que no ha ocurrido. Por lo tanto, también la gente está sugestionada en este instante, en este momento, en una ciudad como Algeciras, y hay que tener en cuenta todos esos condicionantes. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de ver si hubiese más detenciones. Se nos habla de un detenido, en dependencia de la Policía Nacional, por parte de la policía, que son los que lo han practicado a la detención. Un detenido, un muerto, que sería lamentablemente el sacerdote, el sacristán, y un herido muy grave, según fuentes policiales, que sería ese sacerdote. Vamos a estar pendientes de ver qué novedades van llegando a ese ámbito policial, que lógicamente será información que se va a recoger en caliente previamente por parte de nuestro compañero Pablo a pie de calle. Gracias, seguro.
Vamos ampliando, Juan. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta ahora. Por cierto, acaba de colgar en Twitter un mensaje monseñor Francisco César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal. Dice: con dolor he recibido la noticia de los acontecimientos en Algeciras. En estos momentos tristes de sufrimiento nos unimos al dolor de la familia de las víctimas y de la diócesis de Cádiz, y pedimos al Dios de la vida y de la paz por la pronta recuperación de los heridos. Firma monseñor García Magán.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alucina.
El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado. Igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía, pero la última hora es la que es. Te recuerdo, a última hora de la tarde, incidente, suceso, o vete tú a saber. En una plaza, en Algeciras, en la iglesia de San Lorenzo, un tipo de origen magrebí con un cuchillo de grandes dimensiones ha matado al sacristán de la parroquia, al parecer herido muy grave a un sacerdote. La policía lo ha detenido pocos instantes después y digamos que todo está completamente abierto, todo tipo de hipótesis. La situación en Algeciras es tremenda, hoy ha hecho un frío atroz, ha estado nevando incluso en la bahía de Algeciras, nevando, allí. Así que te puedes imaginar la estampa. Silencio, cientos de personas en la plaza o a sus alrededores, el tipo detenido por la policía casi de inmediato, el sacristán muerto, el cura muy grave, a cuchilladas en mitad de esa plaza. Es lo que sabemos, así que seguiremos informando en cuanto tengamos más detalles. La vida sigue. Los concursos de acreedores han crecido un 11,3% en 2022, de ellos el 42% de las empresas se declararon con serias dificultades financieras. Por otro lado, sigue bajando la creación de nuevas sociedades, casi un 2% menos que el año anterior. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué significan estas cifras?
Bueno, pues fíjate, la última encuesta que yo busqué sobre qué quieren ser los jóvenes universitarios españoles y que está de noviembre del 2022, explica muchas cosas, entre ellas estas cifras, ¿no? Y el titular es aterrador. El 75% de los jóvenes universitarios españoles quiere ser funcionario, solo el 25% quiere ser empresario. Y dicho esto, tener una empresa implica no solo una idea, también un desembolso económico, lo puedes perder y a partir de ese momento millones de trabas burocráticas, impositivas, salariales. Y si además la situación económica está complicada, como ahora mismo, pues destruimos tejido industrial, tejido empresarial, y es lo que reflejan estos datos.
La industria también sigue sufriendo los efectos de la inflación. En diciembre los precios subieron un 14,7%. Dicen que empiezan a moderarse, pero el año pasado fueron un 35% más caro. Ojo, 35% más caros. Pilar, estas cifras son las que luego repercuten en todo, claro.
Todos los precios que suben en origen, Ángel, terminan repercutiéndose en el consumidor. De otra manera, quebraría la cadena de producción.
Caramba. Oye, el precio de la luz nos da cierto respiro. Mañana vuelve a bajar gracias a las renovables. Pagaremos de media 66 euros megavatio hora. La Agencia Internacional de la Energía ha destacado que este 2022 la energía renovable ha crecido un 25% en todo el mundo. ¿Por qué?
Pues mira, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en España, ¿no? Gracias, por ejemplo, a las renovables, fundamentalmente eólica e hidráulica, el precio de la luz en nuestro país sigue bajando, ¿no? Te recuerdo que el gas, vamos, lo nos acordamos todos, se disparó a causa de la guerra en Ucrania y esa falta de reservas de gas, bueno, llegó a subir un 1.600%, superó los 300 euros el megavatio hora, ¿no? El denominado tope al gas, ¿qué es lo que provocó? Pues que el precio que se paga para generar electricidad y energía con gas tenga un límite. El diferencial lo pagamos entre todos los meses. Pero si llueve, si hace viento, como en el último mes y medio, lo que se pone en marcha son las compañías energéticas que tienen más que ver con lo verde, ¿no? Que tienen más que ver con la eólica y la hidráulica. Y gracias a que son muy competitivas y llevan muchos años de I+D, I+I, hacen que el precio sea más barato, que es lo que estamos viendo ahora mismo.
Uh-huh. Oye, 2 años después de su aprobación, el ingreso mínimo vital sigue atascado. Hay más de 100.000 solicitudes que ni siquiera han comenzado a gestionarse, más de 200.000 pendientes de resolución. Está bloqueando además la tramitación de otras prestaciones de la Seguridad Social. Mira los detalles, Susana Moneo.
Hasta el momento se han presentado más de 2 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital. De ellas se han aprobado algo más de 500.000. Apenas una cuarta parte y más de 200.000 están en tramitación, perdidas en la maraña burocrática. Hay además 700 millones para esta partida sin gastar. La medida estrella del gobierno está enquistada. Araldo Dalander trabaja en una oficina de la Seguridad Social en Sevilla.
Podría haberse hecho de otra forma, reponiendo al personal, formándolo como hay que formarlo y, por supuesto, explicándonos siempre, tenerlo todo muy cerrado para que podamos trabajar con eficacia.
Trabajo a destajo y caos que afecta a todo el sistema.
Cuando uno tiene una baja y el INE empieza a pagar, pues está haciéndolo hasta dos meses y medio después.
Según el sindicato CESIF, se está tardando 2 meses en gestionar una pensión de jubilación cuando antes se hacía en 8 días.
Pilar, a esto se suman otras gestiones como las pensiones o el salario mínimo. ¿Cómo se va a gestionar el atasco? ¿Se presupone?
Chico, pues es que no lo sé. Estaba mirando el número exacto de funcionarios en España, de empleados públicos, que supera los 3 millones y medio de personas, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene más que ver con la productividad, la eficiencia y, por supuesto, los procesos y esta burocracia interminable.
Caramba, menudo panorama. Oye, vamos a por el invitado.
Venga.
Los últimos años han estado marcados por la incertidumbre económica. Claro, primero la crisis de 2008, la pandemia, la guerra. En este escenario, la economía familiar, tu microeconomía, es clave para sostener los cimientos del sistema. La mayoría de las veces no contamos con esos conocimientos tan básicos como para saber gestionar el ahorro. Quien consiga ahorrar, por cierto, que esa es otra. Elegir el tipo de hipoteca, por ejemplo, hasta la tarifa eléctrica. José María Camarero es periodista económico y acaba de firmar un libro, Crisisfobia. Lo edita HarperCollins, una guía práctica de economía real. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Podríamos definirlo así? ¿Una guía de economía real de la que sabemos todos que es el bolsillo, la nómina y las cuentas?
Efectivamente, esa es la idea y el objetivo del libro, ¿no? Resolver todas las dudas que tenemos, que hemos tenido desde que nos levantamos casi hasta que nos acostamos. Hemos pasado un 2022 bastante duro en la microeconomía, en el día a día, con muchas dudas, todos lo sabemos, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los familiares. Ahora que ha pasado la Navidad, es seguro que muchas conversaciones hemos tenido. Y dudas muy básicas, de la factura de la luz, de las hipotecas, de las pensiones, que también hay muchas dudas sobre la jubilación anticipada, de los impuestos también, en fin, de todo, de la cesta de la compra, las herencias incluso, bueno, pues de todo eso, que yo llevo escribiendo, soy periodista económico, como bien has dicho, llevo escribiendo muchos años de información económica, pero he deseado aterrizarlo un poco para que todo el mundo supiera qué puede hacer, cómo resolver ese día a día. No se trata de un máster en economía, libro, ni de un tratado económico. Se trata sobre todo eso, de bajar a pie de calle y de solventar buena parte de las dudas básicas que tiene mucha gente y que desgraciadamente no sabe cómo moverse por la complejidad de todos esos procesos burocráticos que estabais diciendo, claro. Pero también porque no nos lo ha puesto nada fácil.
A lo mejor, y te pido que hagamos un poquito autocrítica, ¿eh? Yo de economía no sé nada, nada más que lo que me enseña Pilar todas las noches y los invitados, en este caso como tú, pero como ciudadanos, ¿recibimos la educación necesaria microeconómica? Por ejemplo, tipos de interés, por ejemplo, gasto público. ¿Sabemos como ciudadanos qué es eso?
No, ni mucho menos. Bueno, está ahí Pilar. Buenas noches, Pilar. Ella lo sabe
¿qué
perfectamente.
¿Qué tal, José María?
No, ya sí.
¿Qué tal, Pilar? Encantado. No, vamos a ver, la anterior crisis económica, la gran recesión, la que tuvimos a partir de 2008, 2009, y que fue muy profunda, es verdad que nos hizo como sociedad interesarnos por la economía, aunque fuera a base de bofetazos, ¿eh? Pero yo creo que ni con esas hemos aprendido, ni nosotros, ni tampoco las instituciones. Ahora te voy a decir por qué. Desde luego la cultura económica, financiera en España es muy baja, básicamente porque yo creo que ha habido un tabú, es verdad que no gustaba hablar mucho de dinero, esto vamos a reconocerlo, pero no pasa nada por hablar de dinero, por eso yo digo en crisisfobia, que es, no se trata solo de una realidad, que tenemos miedo a la crisis, sino de que hay que perderle miedo a la crisis, miedo al dinero, a hablar de dinero, a gestionar nuestras finanzas personales, de eso se trata, y es verdad que no tenemos los conocimientos básicos para hacerlo. Yo una parte del libro, la de la banca, tú decías el TAE, pues yo intento explicar la diferencia entre el TIN y la TAE, que es algo muy normal en el banco, pero que normalmente tampoco lo sabemos interpretar, y no digo que el banco nos vaya a engañar, pero desde luego si no lo sabemos, no sabemos a qué nos estamos ateniendo. Y eso es lo que te quería decir, también tiene mucho que ver la falta de cultura financiera, claro, con que no nos han enseñado en el colegio. Yo soy del año 81, a mí no me han enseñado nunca en el colegio este tipo de conceptos financieros básicos. No se trata de ser grandes expertos en economía, sino de que cuando tengamos la ESO o el bachillerato, ya no te digo la universidad, sepamos ir al banco y sepamos interpretar qué nos está diciendo o qué nos están vendiendo cuando nos llaman de una eléctrica con una tarifa del kilovatio hora a tanto o del IVA a tanto. Es que son conceptos tan básicos y que yo creo que los niños poco a poco lo van aprendiendo, pero falta, no sé si me corriges tú, Pilar, una asignatura de educación financiera o educación económica básica, ¿verdad?
Pilar.
Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que todo es economía y dinero. Sí. Dependiendo del dinero que tienes, haces políticas económicas y haces políticas familiares. Todo depende de esos ingresos y de esos gastos. Y yo lo que no entiendo todavía, igual tú me puedes ayudar, que eres un poquito más joven que yo lo que no entiendo todavía es por qué no hay esas asignaturas en los colegios, por qué no se explica qué significa tener un trabajo, tener un rendimiento por ese trabajo, por qué hay que pagar impuestos, qué porcentaje de impuestos, qué es la eficiencia. ¿Tú por qué crees que esto no se explica? Sí. ¿O por qué se intenta hacer tan complicado como para que no guste?
Bueno, yo creo que no se incluyen este tipo de conocimientos educativos, o hasta ahora no se incluían mucho, por ese miedo, por ese tabú de la economía, ¿no? Porque parece que si hablamos de economía nos convertimos en unos especuladores malignos que vamos a invertir y vamos a arrasar con todo. No se trata de eso. Se trata, tú decías, de cosas muy básicas. Mira, esta mañana me han preguntado. Todos sabemos que han subido las cotizaciones este año, un 0,6%, porque lo aprobó el Ministerio de Seguridad Social. Esta mañana me han dicho, es que nos van a quitar un 10% de la nómina. Es que no sabemos ni cuánto dinero estamos pagando a la Seguridad Social cada mes en nuestras nóminas. Y eso es desgraciadamente es algo muy malo, ¿no? Entonces, se trata de saber todo eso y de que las instituciones lo impulsen. Pero ese temor, yo creo que hay que quitarse ese velo, ese temor de que hablando de economía nos convertimos en especuladores, ¿no? Se trata de tener una población más formada, más informada y sobre todo que evite, porque de eso se trata también y de eso hablo en el libro, evite desgracias futuras, como pasó con las preferentes o como pasó con las cláusulas suelo o como puede pasar ahora con una tarifa de la luz que no sabemos por dónde nos llega y por qué la hemos contratado, ¿no? De eso se trata, desde luego, las administraciones tienen que hacerlo en los planes educativos. Sabemos que está el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores impulsando esa educación financiera, pero mientras a los pequeños y jóvenes, les digo, no se les forme básicamente en conceptos de lo que va a ser su día a día, de su nómina, de su pensión, de la factura de la luz, es que de eso se trata. Pues mientras no hagamos eso, pues tendremos una sociedad carente de un conocimiento que es muy importante, como nos ha demostrado, desgraciadamente, claro. Yo siempre digo, esta crisis, ¿no?
Pero no solo desgraciadamente desconocimiento para gestionar las cuentas, desgraciadamente para el propio espíritu crítico, que es absolutamente clave. Bueno, recordemos que José María firma el libro Crisisfobia, pues eso, una guía práctica de economía real. Te voy a poner a prueba, José María.
Venga.
A ver, tipo test, hazme una entradilla del problema de las pensiones.
Bueno, el problema de las pensiones va a ir creciendo con el paso del tiempo de cara al futuro. Es decir, quien tiene ahora una pensión la tiene garantizada, evidentemente. Yo creo que no podemos inyectar miedo aquí porque eso es la realidad. Están garantizadas, se están revalorizando conforme a lo que dice la ley. Otra discusión es si debe ser así o no, pero la ley dice eso y bueno. Pero el problema está de cara al futuro. Y de cara al futuro, lo que hay que pensar, básicamente, fíjate, otra cosa muy básica, es que cuando tú llegas a los 65 o a los 67, ¿no? Sabemos que la edad también está cambiando un poco con el paso de los años. Si vamos a tener el ahorro suficiente para sobrevivir o para vivir, porque vivimos 20 o 30 años más después de jubilarnos, con una vivienda en propiedad, y por lo tanto tenemos ahí una inversión y no necesitamos un gasto, o si vamos a vivir de alquiler estando jubilados, necesitamos unos ahorros. Yo se lo digo en el libro, planteémonos qué queremos ser de mayores con las pensiones, porque la pensión va a seguir existiendo, pero evidentemente no en las mismas condiciones que ahora, y por lo tanto tenemos que saber que o tenemos una casa en propiedad cuando llegue la jubilación y por lo tanto vivir, entre comillas, tranquilamente, o debemos ahorrar de cara a la jubilación, si vamos a seguir viviendo de alquiler, porque el alquiler no nos va a dar para pagarlo con una pensión pública. Eso es básicamente. ¿La pensión está garantizada? Sí. ¿Va a seguir habiendo pensiones? Sí. Pero hay que pensar también en nuestros ahorros. También. Una cosa no quita la otra. Me pasa un poco de entradilla. De hecho,
te has hecho macho media página. Pero bueno, Pilar, pregúntale otra.
Bueno, vamos a ver. Por la vivienda. Ahora está todo el mundo muy preocupado por la subida de los tipos de interés. ¿Qué hacer? ¿Renegociar esos créditos hipotecarios que se tenían a tipo variable, a tipo fijo? ¿Esperar? ¿Tú qué dirías?
Venga, aquí voy a intentarlo con un titular casi. Si nuestra hipoteca tipo variable es inferior, han pasado ya 10 o 15 años, vamos a poner, de esa hipoteca, casi diría yo que no compensa cambiarse a una de tipo fijo, porque la mayor parte de los intereses se pagan en esos primeros años. Si hemos contratado una hipoteca a tipo variable en los últimos 3-4 años, 2-3-4 años, entonces posiblemente sí nos interese cambiarnos a una hipoteca de tipo fijo. Punto.
No, me parece eso es fantástico. Así,
porque mucha gente no sabe, perdona Ángel y Pilar, que en los primeros años de la hipoteca es cuando se pagan más intereses. Y cuando se paga muy poquita deuda, muy poquito capital, ¿no? Entonces, si han pasado muchos años ya de la hipoteca tipo variable, pues posiblemente ya no nos compense cambiarnos a una fija, porque cambia por completamente todo el sistema de amortización. Ahora, si la hemos contratado hace muy poquito, esa hipoteca variable, pues entonces posiblemente sí nos compense, ¿no? Esto hay que mirarlo bien, hay que tratarlo con el banco, ver qué tipo de interés nos van a aplicar, ver qué cuota nos va a quedar. No se trata de cambiarnos por cambiarnos. Si nos cambiamos a una de tipo fijo, pero vamos a estar ahogadísimos, pues entonces no merece la pena, ¿no? Claro. Sí que verlo bien. Pero esos 10 primeros 15 años es la clave para saber si debemos pensar en cambiarnos de hipoteca o no.
Oye, y ahora, por mi parte, la última. La inflación, la cesta de la compra, ¿cómo se lo explicas entradilla en el libro?
Pues la cesta de la compra, estamos todavía esperando a que los precios de los alimentos empiecen a reflejar la caída que, como decís antes, ha habido y hay de la de los precios energéticos y del transporte. Tardan bastante más en reflejarse que en otros servicios, en otros productos. La cesta de la compra es lo último en lo que se suele reflejar y posiblemente, incluso con la medida del IVA, tardaremos un poco más en verlo. Fundamentalmente, esta pregunta se hace mucha gente, bueno, pero si baja todo, ¿por qué? Bueno, baja todo. No sube tanto todo, Pilar, ¿verdad? No sube tanto todo, no es que baje, no sube tanto todo, ¿por qué no baja?
Pero
un poco,
sube muchísimo.
Dejan de subir los alimentos. Pues porque posiblemente esos supermercados, esas tiendas a pie de calle, que no son solo supermercados, esos comercios, tienen una serie de contratos firmados de luz, de transportes y de costes que todavía siguen repercutiendo los costes altos que había el año pasado, ¿no? Básicamente, esa es la explicación, pero como siempre, comparar, mirar, decidir, lista de la compra hecha y no comprar por comprar, y mirar mucho los precios, lo de la reduflación, la chipinflación y todas estas cosas, que es muy importante.
Qué bueno. José María Camarero, periodista, autor de Crisisfobia, una guía de la economía real, de la micro, la tuya y la mía, lo edita HarperCollins. Suerte, un libro muy interesante. Gracias, José María.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Un beso, José.
Bueno, a esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estos días todos hablamos sobre la subida de salarios que nos tocará este año 2023. Existe una considerable variación entre las cifras, según quien suscriba la información, según el tamaño de la empresa, según el tipo de puestos. Sin embargo, creo que podemos sacar algunas conclusiones que paso a comentar. La primera, la subida de salarios alcanzará a prácticamente todo el espectro empresarial. Casi el 95% de las empresas españolas subirán salarios. Segundo, la subida salarial que se efectúe fuera de convenios estará mayoritariamente por debajo del nivel de inflación, que en diciembre del 22 alcanzó la cifra del 5,7%. Tercero, la subida media estará situada en una horquilla entre el 3,7% y el 4,7%, todo eso según la fuente. KPMG, por ejemplo, sitúa la subida media en el 4,4% y la mediana en un 4%. Cuarto, en un porcentaje no despreciable de empresas, se observa una subida salarial menor en el personal directivo que en el no directivo. Quinto, respecto al tamaño, sin embargo, no se observan diferencias entre pequeñas y grandes empresas, aunque se descuelgan algunas, como Telefónica, que en trabajadores incluidos en el convenio de empresas vinculadas subirán hasta un 7,8%. Sexto, los empleos que más suben son los que corresponden a I más D más I. Séptimo, de lo que estamos hablando no afecta a los funcionarios. El Gobierno incluyó en los presupuestos generales del Estado un incremento del 2,5%, pero incluía una cláusula de revisión salarial en función del IPC.
Como cada miércoles, en La Linterna dedicamos unos minutos a hablar del sector primario. Hoy vamos a hablar de la aceituna. España es líder en producción y exportación de aceituna, con el 62% del total de la cosecha europea y el 17% a nivel mundial. Andalucía y Extremadura concentran las casi 200.000 hectáreas de la producción nacional. Pero este año, la sequía ha hecho que el fruto tenga menos calidad y que, por lo tanto, se pierda parte de la cosecha. Gabriel Cabello es el presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Andalucía. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo lo he dicho muy en general. ¿Cómo ha afectado la sequía a la cosecha de este año, si me lo puedes decir en cifras, por favor.
Bueno, pues ha afectado de manera muy importante en todas las variedades. Tenemos que tener en cuenta que la aceituna de mesa es un producto que tiene que tener unos calibres determinados, para lo cual necesita agua. La sequía, no solamente de este año, sino la que ya llevamos acumulada en los últimos años, pues ha ido haciendo que el olivo pierda vigor, pierda intensidad, ¿no? Entonces, pues eso repercute en las producciones.
Pilar.
Y entiendo, Gabriel, buenas noches, que los agricultores habréis sufrido muchas pérdidas, ¿no?
Pues aproximadamente un 30% de caída en la producción. Tenemos una producción este año de 412.000 toneladas, cuando España ronda las medias de 550, 570.000 toneladas de aceituna. Eso es un 30%, un 30%. Esto, pues claro, influye en que el agricultor al final recoge menos producto y pagando los mismos costes. Tiene que echar el mismo abono, tiene que hacer los mismos tratamientos fitosanitarios, la recolección prácticamente es la misma, mismo personal, y esto, pues claro, incrementa mucho el coste de la explotación.
Claro. ¿Cómo ha afectado al precio? ¿Cómo me ha afectado a mí, por lo tanto, como consumidor?
Bueno, cuando las producciones caen, sabido que todos tenemos unos costes de estructura que al final están ahí. Al caer las producciones, pues se ve reflejado en el precio del producto, ¿no? La materia prima este año ha vuelto a subir, otro año más, y va a afectar al consumidor final, porque luego entra la oferta de la ley y la demanda. Vendemos a más de 100 países a aceituna de España, y eso al final se repercute en el consumidor final. El agricultor no puede mantener los gastos de su explotación, la aceituna sube por eso, por lo que ya he explicado anteriormente, porque los costes siguen siendo los mismos y se ve reflejado en el precio.
Oye, Gabriel, ¿ya hay alguna medida, algo que pueda hacer, no lo sé, las instituciones públicas para apoyaros en hacer más viable el cultivo de la oliva de mesa cuando hay temporadas largas de sequía? ¿Se puede hacer algo?
Pues sí, estamos pidiendo un plan hidrológico nacional en el que tenemos que mirar muchísimos aspectos, ¿no? Pero está claro que el agua es el factor fundamental para producir y para producir alimento de calidad. La aceituna de mesa no es una excepción. Necesitamos agua para nuestras producciones. Eso facilitaría que todas las explotaciones tuvieran más materia prima y abarataría los costes del consumidor final. Eso es evidente. Para eso hay que invertir dinero. Bueno, estamos dispuestos a sentarnos con la administración, ver cuáles serían las fórmulas y además de aprovechamiento de agua, que ya los agricultores ya saben que lo tienen que hacer porque es un bien escaso, bueno, pues hay que hacer muchas cosas. Hay que recuperar las aguas residuales de los pueblos. Hay que hacer infraestructuras. Hay muchísimo trabajo por hacer. Y en eso estamos.
De cara al comercio exterior, lo apuntabas antes, Gabriel, ¿qué consecuencias tiene? ¿Seguimos siendo líderes? ¿Quiénes son nuestros competidores?
Seguimos siendo líderes en el sector porque llevamos muchos años haciendo las cosas bien y seguimos siendo líderes. Nos ha afectado en los últimos años muchas cuestiones. Ya todo el mundo conoce el problema de los aranceles de Estados Unidos y países emergentes del norte de África que están haciendo fuertes inversiones en olivar. Competimos con países que, bueno, la mano de obra es mucho más barata que la nuestra, las medidas fitosanitarias o las medidas de salud para el consumidor son menos exigentes que la nuestra, y al final tenemos que competir en inferioridad de condiciones, diría yo, ¿no? En inferioridad de condiciones con esos países. Pero en cuanto a todo el proceso, a toda la seguridad alimentaria que España ofrece a esos países que antes he mencionado, seguimos siendo líderes y nuestra aceituna está muy bien valorada.
¿Y qué previsiones tenéis para este año? ¿Qué esperáis?
Bueno, este año seguimos en la lucha con la administración americana en cuanto al tema de los aranceles.
Ya, eso como está parado, ¿no? Había un comité de negociación, pero se paralizó.
Sí, bueno, esperemos que no. Hemos estado hace poco en Bruselas poniendo encima de la mesa todos los problemas que estamos teniendo en el país, en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que ha habido aceptación por parte de todos los grupos políticos en la Comisión de Agricultura, que nos dan la razón, y no solamente ellos, sino la OMC ha reconocido que los aranceles que se le ponen a la aceituna española, quiero hacer mucho hincapié aquí, solamente española, no italiana, no griega, no portuguesa, que también reciben las mismas ayudas que recibimos los productores españoles, bueno, pues nos está afectando, nos está impactando importante. Hemos hecho grandes inversiones en promoción en Estados Unidos, y no podemos perder un mercado que consume 200 millones de kilos de aceituna, siendo el mayor productor del mundo. Bueno, está parado, pero vamos a seguir peleando.
¿Nosotros cómo nos hemos portado? Quiero decir, los consumidores.
Bueno, los consumidores han dado una respuesta, como siempre hacen, a la calidad. Y la aceituna de mesa ha tenido, yo creo que mucha aceptación, sigue teniéndola. Creo que es el aperitivo por excelencia, y el consumidor español pues sigue consumiendo su aceitunita siempre que puede.
Y la última, Pilar.
Bueno, claro, es que con este panorama, esperar que se puedan poner a trabajar, yo no sé, ¿no? En un momento en un año electoral, si es posible sentarse a negociar un plan hidrológico nacional, después de lo que estamos viendo con los últimos trasvases y las últimas movilizaciones, pero parece que esa es la única solución.
Es una de ellas, pero ya digo, es muy importante recuperar los recursos que tenemos. El tema de las depuradoras en los pueblos, que esas aguas residuales que vertemos toda la población se puedan recuperar en esas zonas rurales donde hay producciones no solo de aceituna de mesa, de cualquier producto alimenticio que puede favorecer al precio final al consumidor. Yo creo que hay que mirarlo bien, hay que tratarlo, hay que estudiarlo y hay que trabajar ahí. Hay, aparte de los trasvases, de las infraestructuras que habría que hacer, yo creo que hay cosas que pueden ser inmediatas y que se pueden y que pueden dar una respuesta rápida a todos los problemas que tenemos.
Pues estaremos atentos. Sector absolutamente clave para la economía española, incluso para la marca España. Gabriel Cabello, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Andalucía. Gracias y suerte. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es comer las aceitunitas todos los días como aperitivo.
Que nos encantan.
Gracias, Gabriel.
Chao. Muchas gracias.
Buenas noches. Pilarín, mañana más.
Y trabajar y pagar impuestos. Besitos.
No te quepa duda. Venga, adiós.
Mañana.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Línea directa.
Sí, es la pregunta. Oye, ¿hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa? Porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves en COPE, la Copa.
¡Vamos, vamos, vamos!
Y más emoción, más fútbol, más tiempo de juego. Desde las 8, jugamos los cuartos de la Copa del Rey. Valencia Athletic Club y un derbi. Real Madrid Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, la Copa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo, esto es radio, esto es la Copa del Rey.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno.